La ley trans es uno de los textos legales de reciente aprobación más polémicos. Las familias, los profesionales sanitarios o los letrados advirtieron antes de que la ley fuese establecida de las ambigüedades de la misma, de la poca claridad y del hecho de que se abordaba en la legislación un capítulo que la ciencia aún no tiene claro, ni la antropología ni la educación. Bueno, en estos meses hemos asistido a situaciones casi chuscas, como por ejemplo la del maltratador que pidió cambiar de sexo para evitar la cárcel, o la del aspirante a policía que afirmó ser mujer para superar las pruebas de acceso al cuerpo. Uno de los muros para evitar estos fraudes de ley son los juzgados, más concretamente los magistrados del registro civil. Y por eso preguntarles a ellos sobre la experiencia en el caso de la ley es muy interesante. En la localidad de San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria, don Matías Martínez, que trabaja en el juzgado de primera instancia número 5, ha tenido que verse en la situación de rechazar 6 cambios de sexo por este tipo de fraude. Bien, es verdad que ha admitido algunos más, 10 creo, ahora le preguntaremos, pero ciertamente llama la atención que haya tanto jeta. Don Matías Martínez, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy buenas.
Usted es magistrado con competencias en el registro civil. Ciertamente la ley trans es peliaguda en ocasiones. ¿Qué se han encontrado usted y sus compañeros?
Bueno, la ley trans, que entró en vigor en marzo del año 2023, desde su entrada en vigor, pues nos hemos encontrado con que han abundado las peticiones de cambio de sexo pues fraudulentas, es decir, que no atienden al tenor exacto de la ley. Aquí debo matizar que con la ley anterior, con la ley del año 2007, yo personalmente no vi ninguna petición fraudulenta. Desconozco si mis compañeros pudieron ver alguna. Pero en la primera semana de entrada en vigor de la ley trans, de la ley 4 del año 2023, ya en mi registro civil empezaron a llegar las peticiones fraudulentas.
Fíjese, o sea que realmente hay como un aumento, claro, y como una relación de ritmo entre el nuevo texto y la reacción social.
Exacto. Tengo que matizar aquí que todas las peticiones fraudulentas que me han llegado a mí son de hombres que quieren ser mujeres.
Esto también es interesante, efectivamente. ¿Es verdad que el interesado en cambiar de sexo se refiere y se dirige al juez que quiera? Es decir, ¿puede acudir a unos u otros magistrados en virtud de su preferencia?
Exacto. Mire, por lo general, en el ámbito del registro civil, en los expedientes registrales, su competencia viene fijada o bien por el lugar de inscripción de la partida de nacimiento o bien por el padrón municipal. Pero en este caso no. En este caso la ley trans, la ley 4 del año 2023, ha querido flexibilizar tanto el procedimiento, entiendo yo, que nos ha otorgado competencia a cualquier juez de registro civil donde vaya el interesado. Es decir, el interesado puede ir o a mi registro civil o a cualquiera de España. Esta anomalía hay que unirla a la ambigüedad de la ley, en el sentido de que no queda claro en la ley en qué casos y en qué supuestos procede o no la denegación. Sí queda claro que hay que perseguir el fraude e impedirlo, por las reglas generales, así por la instrucción de la Dirección General, que nos dio en mayo del año de presente año, pero como le digo, no queda claro qué criterios hay que seguir. Por lo tanto, hay compañeros que dentro del tenor de la norma entienden que no podemos denegar peticiones que consideren fraudulentas y hay otros que entendemos que sí. A esto hay que unirle, por lo que comentaba usted, que el interesado puede acudir al juez que le elija. Por lo tanto, entiendo que esto derivará en que el interesado vaya a donde aquel juez que interprete la norma de forma que más le favorezca.
Claro, evidentemente. E insisto, yo creo que el hecho de dirimir con seriedad el caso tiene mucho que ver con la profesionalidad de la persona. Evidentemente, a veces para no liarte, pues admites todo lo que hay y allá cuidaos, ¿no? Cuando un solicitante...
Dígame. Es que aquí la verdad que no, ¿eh? No es el caso.
No es el caso, o sea, la gente se emperra.
No. Sí, no. Este debate, desde que entró en vigor la ley, los compañeros de Registro Civil hemos debatido muchísimo sobre este tema. Y entiendo que tanto una posición jurídica como la otra es perfectamente admisible dentro de la ley y da los mismos quebraderos de cabeza. Por lo tanto, pongo la mano en el fuego, que nadie autoriza cambios de sexo que considere fraudulentos por no mojarse, por decirlo de alguna manera, sino porque sí. Es que la ley es tan ambigua que no nos lo deja claro.
¿Y cómo se dan cuenta de que es un fraude de ley? ¿Cómo advierte usted que el sujeto, en este caso que quiere ser mujer, tiene más cara que espalda?
Pues es complicado, porque como le digo, no está claro. La instrucción que dictó la Dirección General no dejó claros los criterios que hay que seguir. Simplemente determinó en dicha instrucción que nosotros, como jueces encargados de registro civil, debemos verificar la voluntad de esa persona y controlar el fraude de ley y el abuso de derechos. Se limitó a decir eso. Por lo tanto, la ley 4/2023 establece la necesidad de celebrar dos comparecencias, en la que esa persona acude ante el juez encargado de registro civil y le manifiesta que no se siente conforme al sexo mencionado en su partida de nacimiento, ¿no? En esa comparecencia, nosotros, siguiendo las reglas generales de la ley de registro civil, no la ley trans, sino la ley general, pues le hacemos las preguntas que consideramos oportunas para verificar que, en efecto, la realidad se corresponde con el registro civil. Y de ahí, pues tenemos que tratar de extraer los elementos suficientes para hacer la valoración en el sentido de ver si esa persona es trans o no, o si está incurriendo en un fraude de ley o en un abuso de derecho. Para lo cual, no podemos tener en cuenta el aspecto físico de la persona, ni informes médicos, ni psicológicos, porque la ley nos lo impide expresamente.
Sí, sí.
Pero tenemos en cuenta otros elementos.
Claro. ¿Y qué casos fraudulentos se ha encontrado? Póngame algún ejemplo.
Pues hemos visto ya un poco de todo, porque es que la casuística de esto es inabarcable. Y pues en mi caso he visto desde una persona que me decía que, bueno, insisto, son todo de hombres que quieren ser mujeres, ¿eh? Uh-huh. Una persona que me decía que él se sentía hombre, que no se sentía mujer, pero simplemente quería cambiar su sexo para tener derechos y no solo obligaciones, porque consideraba que solo como hombre tenía obligaciones, lo cual pues llama poderosísimamente la atención. Por otro lado, he tenido otro sujeto que trataba de impedir que se le aplicara la ley de violencia sobre la mujer.
O sea, había pegado a su pareja y se amparaba en esta cuestión para quitarse de encima la ley.
No, a ver, aquí que también me gustaría matizar que la ley 4/2023, la ley trans, establece que la ley de violencia sobre la mujer se dejaría de aplicar a partir del cambio de sexo. Los hechos que hubiera realizado antes del cambio de sexo se juzgarían conforme a la ley de violencia sobre la mujer.
O sea, que usted aclaró que no le merecía la pena.
No, yo no lo aclaré eso. El hombre ya lo tenía claro. Lo que me dijo es que él se iba a empezar a divorciar de su mujer y que para evitar posibles futuras detenciones o que le juzgaran, pues quería cambiarse el sexo para el futuro, ya no para lo que había hecho en el pasado. Eso es.
Sí, sí, sí.
Luego también me he encontrado a alguien que me reconocía que se estaba presentando a una oposición. Y también me encontré un caso de una persona que se definía así como antisistema. Y simplemente pues era por demostrar que el sistema no funcionaba y quería cambiarse el sexo. Simplemente era eso.
Pero es curioso porque las personas que lo hacían por una u otra treta, o para esquivar una ley, o para protestar, o etcétera, después le reconocen a usted lo que están haciendo, con lo cual están labrando su propia tumba, saben que no se les va a reconocer el cambio de sexo.
Insisto, no queda claro. No queda claro los criterios que hay que seguir. Y luego hay algunos que sí me lo han reconocido y otros que no me lo han reconocido. Otros han intentado hacerme creer que de verdad se sentían mujeres. Mm. Y era evidente que no, por todos los elementos que extraía de la comparecencia.
¿Y cómo se las arregla usted? Porque la cosa es difícil, teniendo en cuenta que el físico no se puede tener en cuenta.
Exacto, es muy, muy, muy complicado. Un elemento que tengo en cuenta, pues mire, la ley, curiosamente, permite cambiarse el sexo, pero mantener el nombre. Es decir, pongamos un ejemplo, un sujeto que se llama Roberto le permite cambiar el sexo a mujer manteniendo el nombre de Roberto.
Sí.
¿No?
Sí.
Es curioso. Yo, eso solo, a mí no me sirve, no me es suficiente para denegar el cambio de sexo, pero lo tengo en cuenta. Hmm. Como uno de los elementos. Y luego, pues desde cuando se siente mujer, que me explique un poco, que me comente si se lo ha comentado a sus familiares, a sus allegados, si conoce los requisitos para el cambio de sexo anteriores a la ley trans, a la ley del año 2023, porque claro, si desconoce los requisitos anteriores, pues entiendo que antes no estaba interesado en el cambio de sexo. Me sigue, ¿no?
Es perfectamente, es, o sea, es una cosa tremenda porque casi es detectivesca o de digamos, de asesoría psicológica.
Sí, no, a ver, usted piense que pues, como juez, como servidor público que soy, mi función es pues resolver las cuestiones que se me plantean, los problemas de las personas, aplicando el derecho. Estamos acostumbrados a realizar este tipo de interrogatorios. Bueno, este tipo en concreto no, pero estamos acostumbrados a interrogar y a sacar conclusiones de las respuestas que nos dan. Lo que pasa es que aquí pues, la cosa se complica bastante.
Con relación a las personas que solicitan el cambio de sexo de forma honesta, ¿cuál es el perfil habitual?
Pues personas trans. Personas que pues desde que tienen uso de razón, pues sienten que el sexo que consta en su partida de nacimiento no se corresponde con el que de verdad sienten. Y yo he visto personas trans muy, muy jóvenes. Niños y niñas trans muy pequeñitos y llama poderosísimamente la atención cómo desde tan pequeñitos una persona ya es trans y es trans de verdad.
¿Ha tenido ya varios casos de menores?
Sí, en el caso de los menores, aquí también tengo que hacer una matización, es que ni esta ley ni la anterior permiten el cambio de sexo de los menores de 12 años, ¿no? En el caso de los menores de 12 años, lo que pueden hacer es cambiarse el nombre para ponerse un nombre que se corresponda con el sexo que de verdad siente, ¿no? Por ejemplo, un niño que se llama Alejandro, bueno, una niña trans que se llama Alejandro, pues que pasa a llamarse pues Sofía o Alejandra en su caso, ¿no? Y aquí es donde uno advierte de verdad lo que ocurre con estas personas, porque yo personalmente pues no tenía ni idea de que esta realidad existía antes de empezar a trabajar como juez encargado de registro civil ahí en San Bartolomé de Tirajana. Y estos casos a mí personalmente me abrieron los ojos. Porque ver a niños y a niñas muy pequeñitos que de verdad están en cuerpos equivocados llama la atención. Que vengan acompañados de sus padres, hablar con ellos, comprender lo que esos padres y lo que esos niños han sufrido y lo que les ha costado a sus padres comprender la realidad de sus hijos hasta el punto de decir, bueno, pues mi hijo o mi hija pues no es un niño sino es una niña o al revés. Pues para mí fue un antes y un después en este tema.
Bueno, pues aquí tienen ustedes al juez Matías Martínez del juzgado de primera instancia número 5, que tiene que ir aclarando los términos de la realidad, puesto que la ley así se lo encarga, pero no le dice cómo ni con qué normas. Con lo cual, pues ciertamente en ocasiones es una tarea bien difícil la que tiene que afrontar y que le ha llevado a denegar al menos a 6 personas el cambio de sexo porque estaban abusando de una disposición legal que ciertamente no tenía que ver con sus circunstancias. Se lo agradezco muchísimo que nos cuente todo esto tan complicado.
Nada, un placer.
Don Matías Martínez, adelante y muchas gracias.
Bueno, hasta luego.
Adiós.
Gracias.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.